a pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Bea Fenner, muy buenos días, ¿qué tal?
Buen día, Alejandro, buen día, Rosario. Estamos arrancando el mes de diciembre en esta columna y como no podría ser de otra manera, vamos a hacer un recorrido por las principales preparaciones que tienen que ver con las fiestas. Hoy vamos a empezar con lo dulce.
El pan dulce, los turrones, por ejemplo.
Eso es. Centrándonos en estas dos, digamos, subcategorías de todas las ofertas dulces que tenemos al alcance de la mano, hemos comentado que en el Cono Sur tenemos una Navidad con calor, cosa que tenemos que remitirnos bastante a la historia para entender por qué en esta época del año, con este clima, consumimos esas cosas tan dulces y calóricas para acompañar nuestras festividades, ¿no? Si les parece bien, arrancamos con el panetone o pan dulce.
Ajá. ¿Pero es lo mismo?
Fíjate que sí. O sea, vamos a ver. El panetone que nosotros conocemos en caja, el proveniente, digamos, de Italia y las preparaciones que se realizan en Uruguay, tienen, digamos, la misma raíz. Lo que sucede es que, por ejemplo, en países como Uruguay o Argentina, las preparaciones, de repente se le quita la fruta confitada, que a mucha gente no le gusta para nada. Se ha incorporado, por ejemplo, chispas de chocolate. Entonces se han hecho variaciones importantes a la receta tradicional. La receta tradicional, en realidad, no la consumimos casi ninguno. Es un placer, digamos, al alcance de muy pocos, porque si uno va a Milán, donde se origina, digamos, el panetone originalmente, realmente solo hay unas pocas panaderías que son capaces de hacerlo sin levadura de cerveza. La levadura de cerveza es la que generalmente se utiliza en las panaderías para hacer todo tipo, digamos, de panes, y el panetone no es la excepción. Entonces, tenemos que remitirnos a pocas panaderías muy especializadas. Inclusive los panetones originales se cuelgan como si fueran murciélagos en las panaderías, ¿no? Cuando uno va a Milán en la época del año correspondiente, puede verlo en algunos locales muy, muy tradicionales y muy pequeños de poca producción. En realidad, la familia Mota es la que internacionaliza el panetone, que viene por los inmigrantes italianos, y bueno, y aquí tienen que arreglárselas para que la receta funcione con lo que encuentran, digamos, en el Nuevo Mundo, y de ahí vienen todas las adaptaciones que conocemos comercialmente. El panetone Mota es muy bueno, tiene una calidad, aunque es una cosa, digamos, que encaja, industrializada, etcétera, tiene una calidad suprema, y bueno, y, por
Pero
ejemplo...
¿Tiene elementos, digamos, frutas secas y eso dentro?
Sí.
Porque yo conozco un panetone que vende, que también es importado, que no tiene nada, tiene azúcar impalpable, que lo sacudís en la caja, así.
Claro,
así,
claro.
Se queda pegado.
Se venden las dos variedades, la que vos decís, y el panetone con las frutas cristalizadas, se vende, por ejemplo, en la botega, ¿no? En la botega lo encontrás con toda la calidad, digamos, de los productos.
Cabia y Avenida Brasil.
Exactamente. O la italiana también, que está también ahí en 21 de septiembre. O sea, son lugares Francine. De especialidad donde encuentras lo original italiano. Pero hablando, digamos, de la producción local, bueno, tenés realmente unas especialidades que son muy ricas, muy buenas. Hablando, digamos, del origen, bueno, los orígenes son muy diversos, como en todas estas especialidades. Tenemos desde el origen donde se decía que, bueno, la cosa romántica, ¿no? De una persona, digamos, de origen noble, que va a una panadería de Milán, por querer conquistar a la hija del panadero, entonces empieza a hacer este pan especial y tal, y bueno, toda la gente empieza a acudir y da la casualidad que le dicen el pan de Tony, ¿no? Panetone, por ahí vendría, digamos, como el primer origen. Después tenemos también Ludovico el Moro y sus celebraciones navideñas, donde se supone que el postre en el último momento se quema, y también llega un aprendiz, un lavaplatos por ahí, que con lo que restaba del banquete había hecho un pan y se lo estaba llevando a casa, se lo presentan, digamos, al señor, al duque, ¿no? Y entonces se convierte en furor, y también el pane de Tony, ¿no? Panetone. Esas dos son como que las mundialmente conocidas versiones, y hay muchas, muchas más. Si uno se adentra en la literatura, realmente pues hay una cantidad de versiones insólitas, inverosímiles, ¿no? Algunas, otras con más verosimilitud, pero en definitiva creo que el momento que marca la expansión, digamos, del panetone y la venida del pan dulce y todo eso, es a partir de principios del siglo XX con la familia Mota, que justamente lo industrializa y nos lo trae, digamos, como una delicia de esta temporada, además de que en Europa tenemos toda la producción de frutos secos desde septiembre hasta diciembre, entonces tiene una lógica de temporalidad también.
Pero acá se hace muy buen pan dulce también.
Excelente, excelente. Realmente las marcas nacionales no tienen nada que pedirle al extranjero. Simplemente tenemos que hacer la referencia de dónde viene, porque mucha gente tiene la duda, ¿no? En definitiva, nosotros, todos los países de América Latina, tenemos una especie de pan dulce que hemos adaptado a lo que se encuentra o no se encuentra en los mercados, o se cultiva o no se cultiva, pero hay que saber que todo esto viene del panetón italiano por la migración.
¿Y en cuanto a los turrones?
Pues los turrones en realidad, digamos, están siempre como situados en la parte, digamos, de Gijona, ¿no? De Gijona y Alicante, que son los dos que cuentan con denominación de origen, son
deliciosos
a base de almendra. Uno es duro, el de Alicante, y el otro de Gijona, pues está hecho con miel, y esta miel, digamos, es la que hace esta emulsión de almendras, que es blandito, es delicioso. Realmente el tema del turrón, bueno, además que hay que decir que actualmente existen muchas opciones para comprarlos en línea para gente que, por ejemplo, tiene diabetes o que no tiene gluten. Hay que tener cuidado con las porciones. Una porción tiene muchísimas calorías, claro. y la verdad es que sí que hay que salir a correr a la Rambla, yo creo, después de comer unas cuantas, digamos, pedacitos, ¿no? Mira, en realidad, digamos, el origen del turrón tiene que ver con tres vertientes. Una, la árabe, ¿no? Que el dulce árabe, sabemos perfectamente, está compuesto de muchas mieles, es muy, muy, muy dulce, extremadamente dulce. Entonces, se supone que bebe de esa tradición la parte de los turrones. Después tenemos, yo creo que la parte barcelonesa, ¿no? Que Barcelona se pelea ahí la paternidad del turrón con el señor Turró o Turrons, que no se sabe cómo se llamaba especialmente, aunque hay algunos expertos que dicen que la palabra viene de Turrat o Torrat, digamos, que es como amalgama en realidad actualmente esa palabra se utiliza en catalán y en valenciano para referirse, por ejemplo, a una tostada, ¿no? Es curioso, uh-huh. Pero ha derivado en eso. Pero en la época, digamos, del inicio del turrón, se supone que viene de esa palabra, del turrat, ¿no? Fernando Galiana se dedicó muchos años a eso y lo asegura, y es un historiador bastante respetado en estas materias. El vínculo del turrón siempre ha estado, digamos, anexado a las cortes, ¿no? Carlos III, sobre todo, protegió mucho a los productores de turrón y fue el gran impulsor, digamos, del turrón en España, ¿no? Y posteriormente también, como otra de las transferencias culturales que vinieron a América, bueno, los tenemos en América gracias a que vinieron con los conquistadores, y esa escuela nunca se perdió. Gente de Gijona que emigró, de la zona, digamos, de Alicantina, que los realiza en otros lugares. En Uruguay existe mucha tradición de turrones. Yo creo que junto con Argentina, la parte cono sur, son de los países que más se consumen, y la verdad es que son deliciosos. Para mí es una de las preparaciones navideñas así por excelencia, y que aunque haya que hacer mucho spinning e ir mucho a la Rambla, vale mucho la pena tenerlos en la mesa navideña.
Y las tortitas.
¡Oh! Fantástico.
Buen panorama entonces para saber elegir bien con qué dulce acompañar estas fiestas. Julio de Cordón dice, el mejor pan dulce que he probado es el de la isla Martín García. Ahí hay otra beta entonces para explorar. Bea, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.